Vayan de nuevo conmigo esta mañana a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en un momento voy a estar leyendo versículos 14 al 17. No requiere mucho de trasfondo porque por algunas semanas hemos estado hablando del hecho de que hay solamente dos tipos o categorías de personas, quienes han o actualmente viven en el planeta Tierra. Solo dos tipos de personas. Es de hecho lo que hace que el racismo, el tratado preferencial o algo similar, absurdo. Solo hay dos tipos de personas: los que andan según el espíritu y los que andan según la carne. Los que son redimidos, los que no son redimidos, los salvos y los no salvos, los regenerados y los no regenerados. Esa es una de las enseñanzas principales de Pablo por todas sus escrituras. Y más recientemente Pablo ha estado mencionando el hecho, y yo reconozco que es una simplificación grande, pero ha señalado y continúa señalando que los que están no redimidos viven vidas no redimidas y los que viven vidas redimidas viven vidas redimidas. ¿Y cómo es que posible los que antes eran no redimidos, los que vivían conforme a la carne, cómo es que empezaron a vivir conforme al Espíritu? Empezando en versículo 14, Pablo explica, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. En versículo 14 nosotros encontramos una de las más claras y concisas declaraciones en todas las escrituras con lo que quiere decir o lo que quiere significa ser un hijo genuino de Dios. Noten cautelosamente que no se dice que el hijo de Dios, que es uno que haya hecho algo para poder salvarse a sí mismo. Y es de nuevo lo que hace el arminianismo y el pelagianismo tan contrario a las escrituras. Si tu testimonio incluye cualquier referencia a la primera persona, yo, aparte de que yo estaba perdido, o yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero si tu testimonio incluye la primera persona al contribuir algo a tu salvación, tú no entiendes la naturaleza de la salvación. Así de sencillo es. A la vez, en vez, Pablo dice, el creyente es una persona que es activamente guiada por el Espíritu Santo, que por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios ha tomado residencia en él o ella. En versículo 15, Pablo expande al decir que el que ha sido verdaderamente regenerado, no ha recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción. Y porque nosotros tenemos el espíritu de adopción, nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Hablaremos más de eso en un momento, pero en versículo 16, esto Pablo dice es como el Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu que nosotros somos de hecho hijos de Dios. Paremos aquí porque hay varias cosas que necesitamos notar de la declaración de Pablo que son críticas a nuestro entendimiento de cómo Dios actualmente salva. Pero antes de entrar en eso, déjame clarificar una cosa que yo dije la semana pasada con respecto a la S mayúscula y la E mayúscula o la E minúscula con respecto a sus traducciones en las escrituras. En algunos casos, como yo señalé, relativo a versículo 10, no importa si nosotros usamos la E mayúscula para el Espíritu Santo o la E minúscula con respecto a nuestro propio espíritu, porque no afecta significativamente el texto. En otras palabras, podemos usar esas dos intercambiadamente, porque lo que quiere decir el texto es importante, pero en otros casos sí es importante. Ahora, la razón por la cual hay mucha variación en nuestras traducciones en español es porque en los manuscritos más antiguos griegos todos son en la mayúscula, es decir, que todas en letra mayúscula, todas en letra mayúscula. Ahora, no era hasta el año 900 después de Cristo que la minúscula se empezó a usar. Algunas de nuestras traducciones hoy en día del Nuevo Testamento griego están en la minúscula, y en la minúscula sí ponen mayúscula para los sustantivos propios, pero no están preocupados con la capitalización en ese tiempo. Por tanto, es una manera de interpretación para ver si la E debería ser en mayúscula o minúscula. En el original, que fue escrito en la toda mayúscula, era imposible darse cuenta aparte del contexto del texto. Es por eso que el contexto es clave. Es por eso que nuestras traducciones en español no son traducciones perfectas. Y eso aplica también a la versión King James o Reina Valera. Cualquier traducción aparte de la que está en el original, que nosotros no tenemos, cualquier traducción va a tener ciertas diferencias o discrepancias. Ahora, he compartido anteriormente la cosa importante que tomar en cuenta es que Dios ha preservado su palabra en muchos idiomas y por los siglos. La palabra de Dios ha sido preservada al 99.9% siendo correcta. En otras palabras, no hay variaciones en el texto que contribuyen a diferencias grandes doctrinales. Hablé de los que creen que el King James en inglés, que solo creen que esa es la correcta. Hay cosas que el King James tiene, cosas que no tienen otras traducciones, y han demostrado los manuscritos que el King James, lo que dice que los que está escrito es diferente en la mayoría de los manuscritos que nosotros tenemos hoy en día. Pero aquí está la cosa con aún eso. Aún donde hay variaciones en cómo un texto es presentado en diferentes traducciones, les garantizo esto. Si está ausente aquí, todavía se dice en otros lugares. Por tanto, así nosotros evitamos de las diferencias de traducciones. Ahora, sí hay traducciones malas. La Biblia viva. Buenas nuevas para el hombre moderno. No es buena traducción. Pero sí hay traducciones confiadas que se pueden usar y se pueden confiar. Porque se ha sido demostrado y verificado vez tras vez por gente lingüista. Ahora, lo que quiere decir es que cuando nosotros vemos palabras como espíritu en el griego, una determinación se tiene que hacer por el traductor, generalmente a base del contexto inmediato, con respecto a si el Espíritu Santo se está hablando del Espíritu Santo o si se está hablando del Espíritu del hombre. Ahora, si están viendo la Biblia de las Américas, va a ser diferente, porque yo estoy usando uno nuevo, el nuevo King James. Ahora, eso quiere decir que la Biblia de las Américas no es buena y la vas a quemar. No. Los traductores tenían que hacer una determinación en un momento. Y no hay ningún daño que se hace en este texto. Y en otro lugar, porque en otros lugares dice la misma cosa, solo con la capitalización correcta. Siempre tienes que tomar el contexto, sea el contexto inmediato o el contexto más mayor, que quizás sea el párrafo, o el capítulo, o el libro, o todo el consejo de la palabra de Dios. De nuevo, el contexto siempre es la clave. Déjame ponerlo un poquito más claro. Noten cautelosamente lo que Pablo dice en versículo 15 sobre cómo nuestros propios espíritus son transformados por el Espíritu de Dios. Dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de adopción, una referencia al Espíritu Santo, para reemplazar el espíritu del temor que nosotros poseímos antes de la salvación. Ahora entiendan, no hay nada loco sobre lo que Pablo está usando aquí, de las palabras que él selecciona. Pablo nos está diciendo aquí, bajo inspiración, que lo que nosotros ahora poseemos por medio del Espíritu Santo no es nada que nosotros pudimos asegurar por nosotros mismos, sino que algo que nos fue dado a nosotros. Vayan a 1 Corintios 4. Voy a esperar. 1 Corintios 4. Pablo lo hace abundantemente claro en versículo 7. 1 Corintios 4, 7. Pablo aquí está hablando del peligro de la arrogancia entre los creyentes, quienes quizás hubieran adoptado la noción errónea de que su salvación era su propia hechura. Y Pablo hace la pregunta retórica, dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Es el mismo punto que le hace a los Efesios, en Efesios 2, 8 y 9. Dice, por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entiende, lo que tú posees, y esto aplica a los creyentes y a los no creyentes, todo lo que posees, lo has recibido. Todo lo que tú eres dueño es un don de Dios. El aire que tú respiras, el corazón que tú late, que te late, es un don de Dios, son dones de Dios. Tú eres lo que tú eres por la gracia de Dios. Tú existes otro día, seguido por otro día, seguido por otro día, solo por la gracia de Dios. Y este es el punto de Pablo. ¿Qué tú tienes que no has recibido? Nada es la respuesta. Nada. Los que no son creyentes, quienes se crean que hayan llegado a donde han llegado a base de su arduo trabajo y determinación, no es verdad. Son lo que son por la gracia de Dios. Ahora, en el caso del creyente, nosotros somos lo que nosotros somos a base de la gracia salvadora de Dios. Muchos dicen que le molesta otro tipo de gracia aparte de la gracia salvadora. Tú eres lo que tú eres porque Dios lo asegura. Llámalo lo que tú quieras. Disfrutas muchas bendiciones, aún como no creyentes, porque Dios se complace a dárselos a ustedes. Piensen en su ciudadanía en este país y compárenlo a ciudadanía en Pakistán, por ejemplo. Irán, Irak. Mujeres, ¿cuándo fue la última vez que ustedes le dieron gracias a Dios por ninguna otra razón que ustedes no nacieron en Irak o Irán o Bangladesh o Sri Lanka o la India? ¿Qué llamas eso? Es un don de Dios. Y todos lo que nosotros tenemos, lo hemos recibido. De nuevo, Pablo aquí está diciendo nuestro texto esta mañana. La misma cosa. Si posees el Espíritu Santo de Dios, es solo porque lo has recibido como regalo, como don. El Espíritu Santo no es alguien que se puede seleccionar por el gran menú de la vida. No se le puede seleccionar como una de muchas opciones para poder facilitar tu vida. Si vas a tener el Espíritu Santo, tú tienes que recibirlo como resultado de la gracia soberana de Dios. O no lo tendrás. ¿Ves que esto es lo que le hace falta al Evangelio moderno? El Evangelio moderno presenta a Jesucristo como una opción entre muchas opciones. Y lo único que tú tienes que hacer es hacer la opción correcta o la selección correcta. Que Jesús no tiene ningún poder para poder violar tu libre albedrío y solamente está allí en el cielo suplicando, por favor, escógeme a mí, por favor. Nosotros no estamos escogiendo para poder jugar un deporte. La vida no tiene que ver con no es sobre lo que nosotros escogemos en la vida necesariamente. La vida eterna tiene que ver con la selección que Él ha hecho, no la selección que tú has hecho. Por eso es un regalo, por eso es un don. Por eso en Efesios 2, 8 y 9 es tan importante. Muchos teólogos han hablado de si que la fe o la gracia o la salvación son el regalo o el don. Y la respuesta es sí, es todo eso. Para ustedes quienes no han recibido el don del Espíritu de Dios, ¿has recibido algo? ¿Saben qué es lo que es? Una naturaleza pecaminosa. Se te ha dado de tu padre Adán el pecado original. Han recibido una sentencia de muerte desde el nacimiento. Es lo que han recibido. Y con esa naturaleza pecaminosa viene la esclavitud inescapable que lleva al temor. Pero ¿a qué está atado el pecador? ¿A qué está esclavizado? Hemos hablado de esto anteriormente. Aparte de la obra de Dios de salvación, está atado a la ley de Dios. Y uno diría, te burla. Bueno, pues yo no estoy atado a ninguna ley excepto mi propia ley. Tienes tu verdad, pastor, y yo tengo mi verdad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso hoy en día? O yo estoy viviendo mi verdad, tú vives tu verdad. ¿Adivinen qué? Solamente hay una verdad. Y esa verdad es la verdad de la palabra de Dios. Dios es el único árbitro de la verdad. La verdad no es subjetiva, es objetiva. Y se encuentra por toda la palabra de Dios. Búrlate si quieres. Pero lo haces a tu propio riesgo. La verdad es la verdad, es la verdad. Y la verdad es que aparte de que Dios haga una obra salvífica de salvar en ti, estás atado a su ley. Pablo explica eso en Gálatas 3:23. Dice que antes de venir a fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Ahora la ley es santa, es una cosa buena, pero también es un pesar muy grande para el hombre. Basado en su inhabilidad inherente de obedecer sus demandas justas, el hombre queda condenado por la ley. La ley demanda la obediencia perfecta, pero no te da ninguna fuerza para poder hacerla, cumplirla. La ley le enseña al hombre que su pecado es real y su condición miserable es real, pero la ley en sí no ofrece ningún alivio. Les he dicho anteriormente de la ley del sacrificio, del sistema de sacrificio. El mismo sistema era un sistema envuelto en futilidad. Claro, pues ibas al templo el día de expiación, un día al año, tomabas el mejor sacrificio que tú podrías llevar para este propósito específico, llevarías estas cosas al sacerdote, él ponía tu sacrificio a muerte y por un nanosegundo se hacía expiación por ti. ¿Qué era? ¿Pero era una expiación permanente? No. Según Hebreos 10:4 era imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos podría erradicar el pecado, pero fue establecido para poder darnos la idea de la futilidad este reconocimiento de que yo no lo puedo. Cuántas veces yo intente, no puedo obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. Ahora, quizás yo tenga una obediencia de vez en cuando, cuando a veces puedo obedecer esta parte o la otra parte, pero eso no es lo que requiere Dios. Dios requiere la obediencia perfecta, y solo había una persona que lo hizo, y su nombre era Jesús. En Colosenses 2:14 dice que si nosotros no somos redimidos, la ley consiste de órdenes en contra de nosotros, obligando que nosotros la cumplamos o muramos. También el incrédulo está en cautiverio a su padre, el diablo. Y por causa de la caída en tu condición natural, en el pecado del pecado de Adán, de tu padre Adán, nunca podrás escapar tu situación. Nunca podrás escapar el dominio del diablo y su control. Y esto Pablo dice que debería causar mucho temor. Pero yo sé mejor, para sospechar que ustedes, quienes no creen, temen a Dios. Se nos dice al final de Romanos 3, dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. La gente ha sido tan desencitado, o sea, desafectado de sus pecados, que ya no pueden temer al Dios quien debe ser temido. Y eso te pone en una situación imposible, aparte de la gracia de Dios que te salva, que te salve. Pablo quiere que sus lectores sepan que como creyentes ya no estamos controlados por este temor de esclavitud. Ya no estamos sujetos a ser esclavizados por un espíritu de temor. Al contrario, cuando antes éramos gobernados, controlados por un espíritu de temor, ahora nosotros hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. De nuevo, yo encuentro que la traducción Nueva Viva, no la Biblia nueva, la traducción Nueva Viviente o Viva, lee así: no han recibido un espíritu que las hace temerosos esclavos, sino han recibido el Espíritu de Dios cuando los adoptó como sus propios hijos, y ahora le llamamos Abba Padre. Ahora, antes de hablar de esta grandiosa doctrina de la adopción, déjame mencionar algo práctico que tiene este texto. He dicho anteriormente y lo diré de nuevo, aún en muchas iglesias hoy estamos viendo un grupo de gente quienes basan su profesión de fe en lo que ellos perciben que es el verdadero evangelio, pero verdaderamente es un evangelio imaginario concernando un Dios que han formulado en sus propias imaginaciones. Por eso es tan crítico que nosotros entendamos quién es Dios verdaderamente, que nosotros tomemos todo el consejo de la palabra de Dios para poder entender todas sus perfecciones y, por contraste, todas nuestras imperfecciones. Al momento que nosotros veamos a Dios en la luz propia, apropiada, nos veremos a nosotros en la luz apropiada. Pero hay demasiada gente quienes van a la iglesia todas las semanas que han sido condicionados en creer en este evangelio imaginario concernando este Dios imaginario. Se les ha dicho que todos somos los hijos de Dios. Dios te ama tanto como a la otra persona. Jesús quiere que tú lo escojas. Por favor, escógelo hoy. No, ¿por qué no eres amable a Jesús en vez de ser malo con Jesús? Hoy todavía te ama. No te preocupes. ¿Qué tipo de evangelio es ese? ¿Cómo le puedes decir a una persona que Dios los ama, pero van al infierno a menos de que ellos acepten ese amor? ¿Qué tipo de Dios sería quien envía los objetos de su amor al infierno? Yo no adoro a un Dios como tal, y tú tampoco deberías, pero este es el Dios que se demuestra vez tras vez tras vez. Y la mayoría de quienes profesen a Cristo no son sabios, porque no se comprometen a las disciplinas espirituales que Dios les ha dado para que ellos puedan crecer en su entendimiento, crecer en su sabiduría, crecer en su conocimiento de todas las cosas santas. Dios nos ha dado su palabra, su palabra completada. Y nosotros tenemos el deber, si nosotros queremos crecer en nuestro entendimiento de Él, de leer la palabra, de estudiarla, de memorizarla y de vivirla, de usarla en nuestras vidas prácticamente. ¿Y cuántas personas que profesen ser cristianos no se comprometen a hacer eso? Yo sé, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, pero yo sé, por seguro, muchos de ustedes llegarán a su casa esta tarde, y si llevaron sus Biblias esta mañana, sus Biblias van a ponerse en el lugar donde siempre está cada semana, y no la van a recoger hasta que tú puedas, hasta que regreses el siguiente domingo. Eso es inexcusable. Y déjeme tener el denuedo para poderlo decir. Si es tu práctica, tú no eres creyente. No me importa lo que me digas de ti mismo. No me importa qué experiencia tú piensas que tú has tenido con el Señor, donde el Espíritu Santo more en una persona, nosotros vamos a obedecer a sus mandamientos. Perfectamente, no. Habrá tiempos de flojera o de tropiezo, claro que sí. Pero donde vive el Espíritu de Dios reina. Tienes que entender eso. De otra manera te estás engañando. Mucha gente, quienes están en las iglesias o quienes fueron invitados a escoger a Jesús, porque el escoger a Cristo y la vida eterna que Él ofrece es preferible en vez de escoger el juicio eterno, es sentido común. No han sido adoptados por Dios. Simple, han invadido la vida de la familia de Dios y se han injertado allí porque es un lugar más seguro, entre comillas. ¿Y cuál es una de las señales que esto está sucediendo en la iglesia? Yo creo que una de las indicaciones más grandes que esto ha sucedido es que estos individuos continúan viviendo en temor. Esta es una de las señales más claras que tú no has sido transformado por la gracia de Dios. Si tú estás viviendo en este momento temeroso de cualquier cosa, evalúate tu profesión de fe. Busca entender si eres del hogar de Dios o no. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos recibido un espíritu de temor. O es eso, o estás viviendo en diferentes maneras pecaminosas que callan la seguridad que Dios nos da. ¿Cuántos creyentes o que profesen ser creyentes conocen ustedes que aunque ellos van por todas las mociones, van a la iglesia regularmente, tienen compañerismo, leen sus Biblias o dicen? Hablan como cristianos, parecen conocer todas las palabras o frases usadas por creyentes. ¿Cuántos de esas personas conocen ustedes quienes son caracterizados por temor? ¿Y a qué se parece ese temor? Siempre están cuestionando si verdaderamente son salvos. ¿Saben que no hay ninguna cosa más narcisista que tú puedas hacer que cuestionar el juicio final de un Dios tres veces santo? ¿No estás haciendo eso cuando estás cuestionando tu salvación? Dios dice que si yo creo, si yo busco amarlo con todo mi corazón, fuerza y mente, y a mi prójimo como a mí mismo, Dios me asegura que si Él me ha salvado, yo soy salvado seguramente. Acéptalo. Ahora, hazte inspección, revísate para asegurarte de que no te estés engañando, pero nunca cuestiones el juicio final de Dios relativo a tu salvación. Bueno, eso no es lo que estoy haciendo. Estoy dudándome a mí mismo. Pues quítate de la ecuación. Dios lo ha declarado. Al final de este capítulo vamos a poder entender que no hay nada en el reino creado que pueda separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Pablo básicamente dice, lidia con eso. Empieza el capítulo con no hay ahora condenación. Y termina que con no hay ninguna separación. Entonces, ¿a qué le temes? Es una buena pregunta, ¿no? ¿A qué le temes? ¿Y por qué? Yo diría que la razón principal que los cristianos o los que profesan ser cristianos todavía tienen este temor es porque no están lidiando con esas disciplinas que les ayudan a tener la seguridad que necesitan. Pastor, bueno, pues yo no sé si soy salvo. Necesito ser rebautizado o recomprometido. Algunos de ustedes han estado en una iglesia donde hacen una rededicación de sus vidas a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Dios, no creo que tú lo hiciste la primera vez. Hazlo ahora, para que en 6 meses yo pueda todavía no creer que tú lo hiciste. Muchos usan mucho el legalismo. Muchos piensan que si yo demuestro la fidelidad por una lista de haz esto y no haz el otro, entonces voy a estar bien. Pero este tipo de individuo están titubeados, están inciertos, temerosos, tímidos, débiles, dudosos. Pablo dice, eso no es el espíritu que hemos recibido. Acuérdense lo que le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El escritor a los hebreos lo menciona en Hebreos 10:39, donde nos dice que nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Luego define el tipo de fe del cual está hablando. ¿No han considerado seriamente la fe, de la fe dada en Hebreos 11:1? ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hemos discutido esto anteriormente. La fe salvadora genuina no es meramente una posibilidad de que las cosas obrarán para bien. No es una cosa en el cielo que, ojalá que algo pase, algo bien, o que estemos en una relación con Cristo. La fe que nos da Dios como regalo, el tipo de fe que Dios dispensa, es un tipo de fe que es arraigada en la seguridad y en la convicción. Otra palabra para la convicción es certeza. ¿De dónde viene ese tipo de fe indestructible? Bueno, viene de que nosotros hemos sido adoptados al hogar de Dios. Ahora, si todo lo que has experimentado es una salvación de lo que tú has escogido, después de una presentación de un evangelio que no es a base de las escrituras, entonces es obvio porque tú todavía temes. Si tú has creído el evangelio sintético, entonces tu fe es sintética. Pero si tú entiendes el verdadero evangelio, ¿qué es? Dios es quien dice ser en su palabra que toda perfección notada sobre Dios en su palabra es verdadera ahora y para siempre e inmutablemente. Y si tú crees que todo lo que Dios dice de ti en tu estado natural es verdad, y si tú crees que el único remedio para erradicar tu naturaleza en el pecado es la provisión del Hijo propio de Dios, el Señor Jesucristo, quien murió por ti, no tú para Él, quien sacrificó para ti y no tú para Él. Si tú crees el verdadero evangelio, entonces tu fe será genuina. Entiende eso. No vivirás en cautiverio de temor, sino que vivirás con el entendimiento de que tú eres adoptado al hogar de Dios. Y si no eres adoptado en el hogar de Dios o en la familia de Dios, entonces no eres parte de la familia, sino que eres un impostor. No se pregunta cuántas personas entre nosotros tienen máscara y parecen y dicen ser miembros de una familia de la cual no le pertenecen. Voy a mencionar esta historia. Cuando yo estaba yo en el primer año de universidad, estábamos hambrientos, mis amigos y yo. Sí teníamos lugares donde podíamos comer, pero estábamos en tiempos difíciles. Gastábamos nuestro dinero en otras cosas no saludables. La comida era una cosa secundaria, si quieren entenderme. Bueno, al manejar de un lado, desde el centro de la ciudad al campus, teníamos que pasar por el centro de comunidad. Y había una pancarta y estaba mencionando una reunión familiar, anunciando una reunión familiar. Pasamos por allí el sábado por la mañana. Todos se parecían a nosotros. No les voy a decir el tiempo cuando nosotros tratamos de invadir una reunión familiar para regularnos, cuando nosotros nos dimos cuenta que no éramos los únicos no negros allí. Eso sucede también, pero no intentamos hacer lo que les voy a describir ahora. Mi amigo y yo entramos a esta reunión familiar y nosotros pusimos nuestras identificaciones usando nombres falsos y procedimos a ir a la mesa donde estaba toda la comida y nos llenamos de comida en la comida más maravillosa. O sea, habían comido ramen por 6 semanas comiendo una cebolla o una manzana. Entonces, pues, te darían cuenta de lo que yo estoy hablando. Era un banquete y conversamos con la gente. Decían, oh, ¿quién eres tú? Yo soy el hijo de Bob. O el sobrino de Bob. ¿Quién es Bob? Nadie sabe quién es Bob. A nadie le importa quién es Bob. Y ellos no van a admitir su propia ignorancia de su propia familia. Por tanto, funcionó bien. Dijimos adiós, vamos a ir a vernos el próximo año. Y pues teníamos la intención de regresar el siguiente año. Pero luego después el Espíritu Santo invadió mis pensamientos. Yo era un creyente en ese tiempo, joven, menso, sin sabiduría. Pero yo creo que una de las mayores convicciones cayó sobre mí, que yo había experimentado antes o después. Al recostarme esa noche, tuve un sentido de culpabilidad. ¿Por qué? Porque la familia es sagrada, la familia es especial. Y aquí yo había entrado a esta familia sabiendo muy bien que yo esta, esta gente no es mi familia, este no es mi pueblo. Todo el trabajo, las generaciones, quienes han sido derramadas que a estas reuniones, yo había interrumpido todo, solamente para mi propio beneplácito. Y eso me pegó duro. Si estás aquí esta mañana, enmascarados, pensando que son pueblo del pueblo de Dios, espero que la misma convicción te caiga sobre ti. Yo oro de que antes termine este día, tú entiendas que estás en un lugar donde no perteneces. No quiero decir que no son bienvenidos. Eres más que bienvenido aquí. Cada vez que abran estas puertas, cada vez que estamos reunidos para alabar, esto es entre tú y el Señor. Yo creo que tú entiendas. Si tú eres parte de la familia adoptada de Dios o no. Porque si es cuestión de vida o muerte. Nos podrás engañar a nosotros. Como nosotros engañamos a toda esa gente viejita en esta reunión. Pero no puedes engañar a Dios. Déjame decir esto también. No estoy diciendo que los verdaderos hijos de Dios no tienen temor de vez en cuando. Claro que sí. Sí lo tenemos. Sí encontrarás tiempos de duda, de timidez, de incertidumbre. Le puede pasar a cualquier persona. Especialmente cuando nosotros no estamos vigilando. Cuando negamos los métodos de gracia que Dios nos da para poder asegurar que nosotros estemos viviendo en Él. Pero al final del día, el verdadero hijo de Dios sí sabrá si es hijo, si es genuino, porque el Espíritu Santo da testimonio con nuestro testimonio que sí lo somos. Ahora vamos a ver esto más profundamente. La palabra traducida como adopción significa poner como hijo. Y en su uso teológico lo que quiere decir es que todos los ritos, los privilegios y los derechos con nuestra posición en Cristo son reales e irrevocables. Esta palabra se toma de la costumbre romana donde en una ceremonia legal el hijo recibía todos los derechos de un hijo naturalmente nacido. El hijo adoptado perdía toda conexión a la familia antigua y ganaba todos los derechos de la nueva familia. Y dos, se convertía en heredero a su padre. Y tres, la vida anterior fue borrada, sea buena o mala. Y a los ojos de la ley era literalmente y absolutamente el hijo de su nuevo padre. Pablo usa esta construcción para poder describir nuestra relación con Cristo por medio de la adopción. No es como si nosotros hemos sido puestos en la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Dios se ha complacido de tomarnos a nosotros y hacernos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas antiguas han pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Hemos recibido nueva vida. Hemos recibido una nueva ciudadanía. Hemos sido puestos en una nueva familia. La adopción es la manera perfecta de expresar lo que nos ha pasado como creyentes. En la adopción, como nosotros vemos aquí en Romanos 8:15, somos liberados de la esclavitud para y el temor y a la libertad de Cristo. Según Gálatas, nosotros somos salvados, liberados de la ley y puestos en una nueva relación con esa ley como hijos. Vamos a Gálatas 4. Noten la similaridad de lo que Pablo dice en nuestro texto con lo que hay aquí. Versículos 4 a 7. Gálatas 4, 4 a 7. Pablo escribe: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Has considerado seriamente cuán radicalmente ha sido cambiada tu relación con Dios por su gracia? ¿Has considerado seriamente las ramificaciones de ser adoptados a la familia de Dios? Haz comparación y contraste y es fácil ver. Tú y yo nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros nacimos aislados de Dios, en enemistad con Dios. Como Pablo dice en Efesios 2:12, nosotros éramos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice después, por ninguna otra razón, sino porque el cual se complació él mismo. Y eso debería sorprenderlos grandemente, a menos de que tú te pienses más digno de la gracia de Dios. ¿Alguno de ustedes piensa que es digno? No, espero que no. Pero por el beneplácito de Dios, Él nos dio vida. Él nos acercó por la sangre de Cristo y nos adoptó a su familia. Una familia en la cual nosotros no somos meramente hijastros, sino coherederos con Jesucristo. No me gusta ese término, hijastro. ¿Qué quiere decir eso? Sea intencional o no, es una denigración automática de ese estatus de ese hijo. Espero que lo vean así. Una de las cosas que me hace más orgulloso de mi yerno, Chad, él nunca se ha referido a Cassidy o Kingsley como sus hijastras. Él dice, son mis hijas. ¿No estás agradecido de que Dios no te llame hijastro o hijastra? ¿Saben qué es lo que lleva eso de pesar? Ah, sí, tú eres un hijo, pero no eres tan importante como mi propio hijo. Tú eres una persona agregada, alguien que no era antes, pero ahora eres. Por tanto, estoy obligado de darte algo de la herencia. No. Cuando somos adoptados a la familia de Dios, Él dice, tú eres mío. Completamente. Me perteneces. Y no tan solo eso. Si verdaderamente quieres sorprenderte grandemente, el Dios tres veces soberano, dos tres veces santo, dueño de toda la creación, no tan solo te ha hecho igual al Señor Jesucristo, sino que te permite que lo llames papá. La palabra Abba se piensa ser una manera que un niño joven o bebé dice la palabra papi o papá. Cuando nosotros leemos esto, se nos dice que Dios nos ha permitido llamarlo papá o papi. Ahora, no confundan demasiada familiaridad o cercanía para tratarlo con menos respeto. De hecho, no hay falta de respeto en la palabra Abba o papá. o no para darle hacerlo femenino, pero mamá o mami, es meramente una indicación de que estoy aquí por derecho. Estoy aquí como un miembro completo de esta familia. ¿Encuentras tú el contentamiento y paz en esto? ¿No te clarifica mucho más con lo que Pablo dice que nosotros en Efesios 1 cuando nos dice que nos hemos sido bendecidos con todas las bendiciones? De un punto de vista práctico, nosotros podemos ver cuán preciosa es esta doctrina. Pero quiero mencionar también esta doctrina desde un punto de vista más teológico. Es necesario porque por la razón de la que la salvación se malinterpreta hoy en día. La doctrina de la adopción es prueba de que los que son salvos son los recibidores pasivos de la gracia de Dios. Nunca he conocido una situación donde hay un orfanatorio y hay niños en el orfanatorio haciendo decisiones sobre sus padres potencialmente adoptivos. Los hijos en los orfanatorios no lo deciden. ¿Quiénes son los que deciden? Son los padres. Ellos van al orfanatorio y seleccionan a un niño o niña y se los llevan a la casa. El niño o niña adoptado. Cuando eso sucede, sucede solo porque el niño es pasivo. Los niños no tienen una decisión en quién los adopta. Son recibidores pasivos en todo esto, tal y como nosotros somos los recibidores pasivos de la gracia de Dios. De hecho, como Pablo indica en Efesios 1:5, que es nuestra adopción, tiene que ver con la predestinación de Dios. Nosotros no tuvimos parte en eso. Dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y esto nos ayudará a entender versículos 29 y 30 de nuestro texto, donde nosotros vayamos por el la orden de salvación, el ordo salutis. Fuimos predestinados. Y fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y la adopción de Dios fue lo que era la razón por la cual no nos salvó. No era porque Él vio que tal y tal persona decidió. Dios no vio por el tiempo en el futuro y dijo, aquí está el otro, otra persona. Ay, este va a ser bueno. Y esta otra persona levantó la mano. Oh, él pasó por el pasillo. Dijo la oración, qué bueno. Lo voy a escribir su nombre. ¿Así opera Dios? No. Los que han estado aquí por mucho tiempo, así saben que así no opera Dios. Dios no sabe lo que Dios sabe a base de lo que vea en el futuro. Dios es el autor del futuro. Dios es el que ordenó todas las cosas que van a pasar, incluyendo el futuro. Tú eres redimido por Dios porque en el pasado eterno Él declaró que así iba a ser. No porque Él te vio en el futuro que tú un día lo escogerías. Él lo declaró. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Tú no voluntariaste ser adoptado a la familia de Dios. Igual que la creación no se voluntarió para ser creada. Espero que lo entiendan. Es importante que nosotros entendamos esto vitalmente. Ahora, habiéndonos adoptado, ¿qué es lo que pudo haber hecho Dios? Él pudo haber designadonos como hijastros. Nos pudo mantenernos distantes por toda la eternidad, o no acercarnos, o darnos la oportunidad o el privilegio de una relación íntima con Él. Pero no, Él nos puso a su familia, sino que nos declaró de ser coherederos con Jesucristo. Oh, pero pastor, ¿no está sugiriendo que todo lo que le pertenece a Cristo un día me pertenecerá? Es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede ser esto? No lo sé. Me lleva el himno, la maravilla de su grande amor. La respuesta, la maravilla de su grande amor, podría ser, sí, puede ser, y lo es, por la gracia de Dios. Y no tan solo eso, se pone mejor. Somos adoptados a su familia, somos coherederos con Jesucristo, y sobre esto, nosotros recibimos su Espíritu Santo para acordarnos cada momento de cada día que estas cosas son verdades. Y para llevarnos a vivir de una manera que refleje nuestra apreciación por lo que Él ha hecho. Mi oración para cada uno de nosotros quienes conocemos a Dios en esta manera. Mi oración es que nosotros entendamos cuán importante es esta doctrina de adopción. Estoy de acuerdo 100% con J.I. Packer en su libro clásico Conociendo a Dios. Él decía esto sobre la adopción. Dice, si quieres juzgar cómo una persona entiende el cristianismo, date cuenta de cómo él reacciona al ser hecho hijo de Dios y teniendo a Dios como su padre. Si esto no es el pensamiento que gobierna su vida y sus oraciones, es que Padre es el nombre cristiano para Dios. ¿Cuántas veces nosotros oramos? Oh Padre, ¿lo sabes bien lo que quiere decir o nada más lo repites? Dios nuestro Padre, ¿es tu Padre? Si es así, entonces podemos expresar esto en términos más reverentes. Yo creo que deberíamos hacerlo un punto de aprovechar esta relación cercana con Dios. No ores a Él como un ser distante en los cielos. Háblale a Él como si fuera tu Padre, porque lo es. Para los que no son creyentes aquí con nosotros esta mañana, quiero que ustedes reflejen seriamente en el hecho de que si están sin Cristo, no tienen ninguna reclamación sobre Dios como su Padre. De hecho, yo sé que esto no es muy popular o correcto políticamente, pero si no has sido redimido por la gracia, por la fe y en Cristo, todavía son de su padre el diablo. Y quizás protesten. Pero yo oí que un pastor me dijo, toda mi vida un pastor me dijo que nosotros todos somos hijos de Dios, incluyéndome a mí. Yo no entiendo cómo es que cosas tan fuera de ser bíblicos han tenido tanta aceptación. ¿Qué seguridad tienes tú de que Dios es tu padre? Tú no tienes ninguna seguridad. De hecho, regresa a lo que nosotros hemos dicho las últimas semanas. Están en enemistad con un Dios tres veces santo. No hay nada por venir para ti excepto la ira de Dios, pero no tiene que ser así. Otra vez esta mañana han oído el evangelio sano. Confía en Dios. Cree en Dios, órale a Él para que Él te salve de Él y de tu propio pecado. ¿Y sabe lo que Él hará? Él hará exactamente eso. Y cuando tú reconozcas que tú eres un miembro adoptado de la familia de Dios, saboréalo. Obra una relación más estrecha por medio de la oración, lectura de la Biblia, compañerismo, hablando del Señor, disfrutándole, haciendo la palabra de Dios. Oro que Dios nos revele a todos nuestro estatus. Si es en Él, espero que nosotros tengamos una seguridad grande de que es de Él. Espero los que estén sin Cristo que Él se haga conocido a ustedes como solo Él puede hacer. Cerremos en oración. Padre, deseamos ser los que, aunque nosotros tenemos esta seguridad de nuestra fe, los que queremos hacer nuestro llamamiento y elección seguros, los que obramos nuestra salvación con temor y temblor, porque nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos cuán fácil es desviarnos, sabemos cuán fácil es regresar a las mañas pecaminosas por nuestra carne que queda aquí. Ayúdanos, oh Señor, ayúdanos a comprometernos a esas disciplinas que nos has dado de estudio bíblico, de leer la Biblia, de oración, de devoción. Ayúdanos en todas estas maneras para que nosotros sepamos ciertamente que nosotros hemos sido adoptados a tu familia. Y no tan solo adoptados, sino que somos coherederos con Cristo. Ayúdanos a vivir según el Espíritu y no según la carne, para que todas estas bendiciones sean realizadas por todos nosotros. Padre, si hay alguien aquí que no conozca a Cristo, oro que hoy, sea el día de su salvación. Bendícenos ahora con un entendimiento renovado y refrescado de tu palabra en todas estas cosas. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.